Y como han podido escuchar la cuña, están sintonizando URL. Y hoy teníamos una sorpresa para ustedes, ya se lo advertíamos. Tenemos con nosotros a don Francisco Aureliano, alcalde de la ciudad de Telde. Buenos días, caballero.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra usted?
Muy bien, gracias a Dios.
Pues, don Aureliano, siempre digo que esa silla es un poquito la silla eléctrica, porque someto un poco a interrogación a los invitados.
Sí, la diferencia que hay es que de esta silla eléctrica se puede escapar, aunque sea mal, pero se puede escapar.
Le voy a hacer alguna que otra pregunta para saber un poquito más de Telde y del alcalde de Telde.
Lo que usted quiera.
Don Aureliano, se sabe que durante varios años consecutivos ha sido usted elegido alcalde de la ciudad de Telde. ¿Cuántos años lleva usted como alcalde de Telde?
Bueno, estuve en dos etapas. Inicialmente estuve las elecciones que me dio entre el año 79 y el año 83. Luego hubieron elecciones en el 83 para 4 años y fui alcalde otra vez elegido del 83 al 87. Y luego, pues, de la etapa del 91 al 95, la del 95 al 99... Y si no hay quien lo remedie, pues la del 99 al 2003. O sea que cuando termine esta etapa, habré contabilizado 12 años de alcalde consecutivos y 8 anteriormente serían 20.
¿Eso es buena señal?
Bueno, habría que ver. Habría que esperar a que se fríen los huevos que faltan o ver el aceite que sobra. Habría que esperar al final y a ver qué valoración es la que hacen los ciudadanos.
¿Qué fue lo primero que se propuso hacer en Telde cuando entró como alcalde? ¿Lo recuerda usted?
Bueno, lo primero que nos propusimos en aquella etapa, tras la recuperación de la democracia, en una etapa pues complicada, con carencia de servicios en el conjunto de los 65 barrios que tenía Telde, con unas expectativas importantes que se habían puesto en nosotros como medio de la resolución de muchos problemas básicos que tenían los ciudadanos. En aquella etapa, teniendo en cuenta también las dificultades económicas por las que pasaba el ayuntamiento y toda la administración pública, pues teníamos que atender lo que era prioritario para la población, hacer que todos los barrios tuvieran agua, que la mayor parte de ellos no tenían agua, a continuación iluminación eléctrica, que la inmensa mayoría no tenían iluminación eléctrica, y luego pues atender también los temas de saneamiento, que empezaban a tenerlo, algunos barrios del municipio tenían saneamiento, otros no, y junto con todo ello pues trabajar para dotar al municipio de infraestructura escolar que no tenía, y por tanto la inmensa mayoría de los niños en edad escolar estaban en locales o en garajes alquilados bajo rasante, sin reunir las mínimas condiciones de habitabilidad para poderseles impartir la educación. Queremos que esos elementos básicos de agua, de iluminación, de alumbrado, de saneamiento, de solares para los colegios, y ya un poco superando eso, pues ya tratar de dotar de alumbrado público algunas zonas. Son cosas tan, tan primarias que quedan ya un poco lejanas en el tiempo.
Allá por el 79 fue todo eso.
Del 79 al 83, sí.
Y luego, ¿qué era o quién era don Aureliano antes de ser elegido como alcalde?
Bueno, debo decir que también en esa etapa del 79 a la 83 gastamos mucho tiempo en preparar lo que era la ordenación urbanística del municipio, que aunque no se aprobó en esa etapa, sí se estableció un amplio debate en la ciudadanía y eso hizo posible que en la otra etapa se aprobara. Pues en aquella época, la persona que les habla, pues era un vecino de muchos barrios de Telde, porque en el último que estuve viviendo fue en el de Las Remudas, pero antes estuve viviendo en San Antonio, antes de San Antonio estuve viviendo en El Calero, antes del Calero estuve viviendo en San Gregorio, antes de San Gregorio estuve viviendo en Malpequeña, y antes de Malpequeña estuve viviendo en el barrio de La Paldilla. Por tanto, había circulado por muchos barrios del término municipal de Telde, en virtud de donde teníamos los tomateros, en virtud de donde trabajaban mis hermanas, que trabajaban en el empaquetado de tomate. Y ya a esa edad, pues yo llego a la vida política procedente de una etapa en la que había ejercido cierta actividad sindical en el final de la etapa, en el final del sindicalismo vertical y en el comienzo de los sindicatos libres. Y quizás pues fue en el ámbito sindical donde tuve la oportunidad de adquirir pues una mayor conciencia política que la que podía adquirir cualquier ciudadano que no estuviera inmerso en este tipo de actividades. Entonces eso me llevó pues a colaborar con la creación del Movimiento Ciudadano en Telde y participé en la constitución de la primera asociación de vecinos y así pues fui colaborando hasta crear pues del orden de 20 y pico asociaciones de vecinos en el municipio. Y cuando era una persona muy metida en los barrios.
Sí, ha vivido en diferentes barrios de Telde, lo que en cierto modo diría que le ayudó un poco para saber cada necesidad de cada barrio un poquito más, sobre todo de aquellos barrios en los cuales ha vivido.
De aquellos y de otros más, pero efectivamente el tener una visión directa de los problemas que estaban sufriendo los ciudadanos del municipio y también de la poca sensibilidad que había para atenderlo, eso me llevó probablemente a hacer un discurso que conectaba muchísimo más con los ciudadanos que lo que podía conectar cualquier persona que venía de fuera, ¿no? Yo creo que ese fue un factor que determinó en cierto modo el que elección tras elección, por 6 veces consecutivas, pues los ciudadanos de Telde nos hayan otorgado la mayoría.
¿Y qué le impulsó a usted a presentarse como alcalde?
Bueno, le cuento que yo venía de la actividad sindical y el análisis que hacíamos en aquella época es que a los trabajadores pues no solo se les explotaba en la empresa para la que trabajaban, sino que luego cuando salían de la empresa iban a vivir a un barrio en el que también se les explotaba, por cuanto que no tenían los equipamientos mínimos que garantice el desarrollo de una vida digna de ese trabajador. Claro, los trabajadores no vivían en Mesa y López y no vivían en Ciudad Jardín y desde luego no vivían en estos lugares, ¿no? Por tanto, los trabajadores de la isla de Gran Canaria iban a vivir pues a los barrios de la periferia, donde la tónica dominante era el que estos barrios no tenían equipamiento. Entonces, de la misma manera que nos organizábamos los trabajadores en la empresa para ir haciendo posible que nuestros derechos se nos fueran reconociendo, a su vez nos organizábamos también en los barrios de tal manera que pudiéramos estar organizados para demandar de los ayuntamientos, del cabildo, del gobierno, soluciones a los problemas estos que les estaba contando. Por tanto, lo que me lleva es una toma de conciencia de cuál era la realidad que le esperaban a los que vivíamos fuera del casco urbano de la ciudad y la necesidad de implicarnos nosotros mismos y creer que la solución al problema vendría por una asunción directa de nuestra responsabilidad en cuanto a organizarnos y en cuanto a protagonizar la solución de los mismos. Y este fue un planteamiento que cuajó en toda la isla de Gran Canaria, en unos municipios más, en unos municipios menos, pero en toda la isla de Gran Canaria.
Ya luego, pienso yo que en una ciudad como Telde, que es muy extensa, con muchos barrios, resulta un poco difícil llevar a cabo la misión de alcalde.
Bueno, creo que la tarea de alcalde es una tarea complicada, no solo en una gran ciudad, porque todas las cosas se dimensionan, grandes males, grandes remedios. La tarea de alcalde es una de las tareas pues complejas, por muy pequeño que sea el municipio, por cuanto que el alcalde es lo más próximo que tienen los ciudadanos para presentarles sus problemas, sean de competencia del ayuntamiento o no. Y los ciudadanos todavía siguen viendo en el alcalde la posibilidad de una persona o una institución o una autoridad que entienda del problema que él tiene. Y por tanto el alcalde es una figura política que debe tener la visión global del municipio y por tanto la proyección de futuro de su municipio. Y ser una persona con una amplia visión que proyecte el futuro del municipio desde posibilidades de mejora de los ciudadanos, pero también tener la sensibilidad de entender al ciudadano en las pequeñas cosas. y es muy complejo estar en el ciudadano que te dice que le tienen que podar un al porque le está molestando en la ventana número 2 de la casa, y el discutir, por ejemplo, pues todo el planeamiento general del municipio que lleva por finalidad el asentamiento de centros comerciales, industriales, mercantiles que proyecten la generación de riqueza y de empleo para el municipio. Es decir, es estar proyectando el gran Palacio de la Cultura y de las Artes para garantizar para los próximos 50 años una infraestructura que le permita a los jóvenes pues el acceso a los bienes universales de la cultura, y responder al ciudadano que quiere que le saquen el contador de la casa y se lo pongan en la acera para que cuando viene el medidor del agua, pues no le despierte y pueda medir el agua desde la calle. Es decir, es estar en las grandes cosas y en las pequeñas. Y eso se hace complejo, pero también tengo que decir que es de las cosas más hermosas que le puede pasar a un cargo público. Es decir, el que los ciudadanos le otorguen la confianza para representarle, y además que confíen en él para las pequeñas y las grandes cosas. Y eso compensa, porque un alcalde es muy normal que vaya a tomar café a una cafetería y se encuentre con una persona y le diga: hace 6 meses que le dije que la sequía aquella la tenía que tapar porque cuando dejan el agua estancada pues me produce mosquitos, y por tanto todavía no la han ido a arreglar. Y más adelante sigue tomando café y le dice una persona: muchas gracias porque hace tiempo que le dije no sé qué cosa, y entonces ya eso está arreglado. Y te tropiezas después cuando vas a salir pues con un empresario que dice: mire, que tengo este proyecto empresarial y me gustaría comentarlo a ver qué opinión tiene usted de poder asentar esto en el municipio que va a crear 100 puestos de trabajo. Por tanto, tiene esto, o cuando vas en un entierro que aprovecha la gente para decirte: mire, y esto se puede hacer, no se puede hacer, ¿qué le parece? Es decir, ese contacto directo con la ciudadanía no lo tiene un presidente del Cabildo, no lo tiene el presidente del gobierno de la comunidad, no tiene ningún consejero. Es decir, yo creo que el cargo de alcalde es el cargo que más locuras de cabeza le da a uno, pero es el que más compensa después.
Y el hecho de salir a la calle y encontrarse al señor pues que se queja, o el señor que le felicita, ¿es agradable o agobia?
No, yo creo que, es decir, es sumamente gratificante. Pero es gratificante cuando te cuentan el problema, no solo cuando te felicita. Sí. Es gratificante cuando te cuentan el problema, porque te hace tener una visión más realista de las cosas y una conciencia clara de cuál es el problema del otro. Y en ese sentido, pues yo creo que la accesibilidad, el estar prestos a escuchar, el que los ciudadanos vean en el político una persona cercana a quien le puedan contar los problemas, a sabiendas que algunos, que hay problemas que no tienen solución inmediata. Pero bueno, yo creo que esas son de las cosas que no agobian, sino que por el contrario son muy gratificantes.
Y no sé si me puede contestar esta pregunta: ¿qué es lo más difícil que se le ha encomendado o le ha surgido como alcalde?
Bueno, de las cosas que no he podido resolver todavía, no es competencia del ayuntamiento, pero yo no le puedo decir a los ciudadanos que no es competencia del ayuntamiento. Pero al tener una ciudad como la de Telde, que ha venido absorbiendo población de todos los municipios de la isla de Gran Canaria, de todas las islas, incluso de la península, incluso el extranjero, la comunidad de extranjeros en nuestro municipio supera los 1.500 habitantes. Es decir, el no tener una resolución a los problemas de empleo de los ciudadanos, es decir, el que todavía hayan del orden de 6.000 ciudadanos de Telde que no tengan un futuro laboral cierto, esta es de las cosas más difíciles que se me presentan, porque pese a proyectar todas las políticas de promoción de empleo, pese a ser el ayuntamiento que más recursos externos ha captado para la formación y la promoción de empleo, 7 escuelas, talleres funcionando, 2 casas de oficio, muchos proyectos y tal, todavía nos siguen quedando 6.000 parados en el municipio. Y aunque eso no es una responsabilidad del ayuntamiento, que es una responsabilidad del gobierno del Estado, transferido en parte a la comunidad autónoma canaria, porque no son los ayuntamientos los que hacen la planificación de la economía, que es lo que puede generar riqueza y generar empleo. Pese a todo eso, esa es una de las cuestiones más difíciles con las que me he tropezado. Y en algunos casos hemos hecho propuestas propias, personalizadas, para tratar de venderlas al gobierno para tratar de venderlas en Europa, pero así todo no es de las cosas que tengan mejor vislumbradas de cara al futuro.
Pero al menos ha intentado buscarle soluciones,
sí, no,
y eso es importante.
Lo hemos intentado y lo seguimos intentando.
¿Y luego qué necesidades tiene ahora Telde? Entre muchas, y entre
bueno,
esa también.
Esta es la más preocupante, y luego es un municipio que está afectado por dos problemas importantes que vive la isla de Gran Canaria, y que ayer decía el periódico que lo vive la isla de Tenerife en mayor medida que nosotros, lo que pasa que aquí parece que se dice más, que es el problema de la exclusión social, la pobreza, y el problema de las toxicomanías. Si la sociedad desarrollada en la que nosotros estamos inmersos, porque pese a todos estos problemas estamos inmersos en el mundo desarrollado, pues de la misma manera que va generando bienestar, que va generando riqueza, que va generando confort, va también produciendo marginalidad y exclusión que no resolvemos en la misma medida que se va generando bienestar. Por tanto, estos son dos de los grandes problemas que tiene la ciudad de Telde, que no es específico el de la ciudad de Telde, pero como es una gran ciudad, pues le afecta también en medida importante. Cuando será los proyectos contemplados dentro del plan contra la pobreza y la exclusión social y los proyectos contemplados en el plan contra las toxicomanías, elementos esenciales a desarrollar a lo largo de estos 4 años en la medida que podamos ir colaborando con la que se pueda ir reduciendo estos problemas.
¿Y qué proyectos tiene ahora usted para mejorar y embellecer la ciudad de Telde y sus diferentes barrios?
Bueno, pues debo decir que a la ciudad de Telde se le distingue un poco, lo digo con cierta humildad, se le distingue fuera del municipio de Telde por ser una de las ciudades mejor adornadas, mejor embellecidas y de las más bonitas. Pero tenemos en estos momentos 3 grandes proyectos de parque. Uno comenzado ya en el parque de en la zona de San Gregorio, por la zona de Arnao, que va a unir San Juan con San Gregorio por un parque. Tenemos otro ya con el concurso celebrado, pronto tendrá que comenzar en San Gregorio, en la zona entre el Ejido y el barrio de San Gregorio, La Rocha, La Barranquera, por esa zona. Y otro que comenzará pues a final de este año, estará presto a lo mejor a final del año que viene, que es un parque en la zona de Araos y por tanto conecta el antiguo barrio de Araos con la parte nueva a desarrollar dentro de la circunvalación urbana. Como grandes parques tenemos esos 3 grandes parques de la ciudad, terminar el parque de San Juan, que ya está en funcionamiento, pero que va a quedar muchísimo mejor que lo que está, una docena de parques y plazas en los barrios en virtud de aquellos que más necesidades vayan demandando, y desde luego un plan director de forestación de todo el municipio y de todo el conjunto de los barrios de Telde. Por tanto, es vocación de la corporación de continuar embelleciendo la ciudad, los márgenes de los caminos, de las carreteras, las calles, en la medida que se vayan ampliando zonas urbanas del centro de la ciudad y podamos ampliar aceras en la parte más antigua, dotarle de vegetación. Ya digo, esto es una tarea que no tiene retorno, y hasta que no terminemos de hacer de Telde la ciudad más verde, más hermosa y más bella de la comunidad autónoma canaria y de las más bonitas de España, pues no vamos a parar.
Bueno, ¿y lo mejor que le ha sucedido como alcalde?
Bueno, pues es difícil de decir esto es lo mejor, pero bueno, voy a decirle una cosa que creo que nadie puede discutir. Cuando nosotros entramos, bueno, en la actualidad hay 74 colegios públicos en el municipio, por tanto, el futuro de una ciudad hay que medirla en virtud de su proyecto educativo. Por tanto, en el municipio hay 74 colegios públicos, de los cuales 57 se han hecho en mi etapa de alcalde. Y los otros son pequeñitas escuelas que quedan por ahí. Y desde esa perspectiva, me parece que el recoger un municipio que tenía solo 2 grandes colegios y el resto de la población en escuelas habilitadas, en locales habilitados en los barrios. Algunos de los colegios se mojaban, y les puedo empezar a decir los colegios que no se podían dar clases, desde Cazadores, desde Las Breñas, desde las Goteras, desde La Majadilla, desde Ginamar. La inmensa mayoría de los colegios no se podían dar clases porque estaban en condiciones de dar clases. Es decir, el que en nada, porque no, 20 años en la historia de un pueblo, eso no es nada, haber resuelto todos los problemas de infraestructura educativa y poder decirle a los ciudadanos y a la isla entera que en estos momentos lo que nos queda son unos pequeños flecos en el barrio de La Garita, que hay que ampliar un colegio, unas pequeñillas cositas en el valle de Ginamar, y la construcción de un instituto de secundaria para lo que el gobierno de Canarias ya tiene un solar en el Valle de los Nueve, y no hay ningún problema de infraestructura educativa en el municipio, pues yo creo que esta es de las cosas mejores que le puede pasar a un pueblo, el tener para los próximos 20 años pues garantizada los espacios donde se le imparten la educación a sus hijos, y el habérsenos admitido la candidatura y participar de la Red Internacional de Ciudades Educadoras, que es la única ciudad de Canarias que está presente en la Red Internacional de Ciudades Educadoras, merced a lo que ellos han considerado como un milagro. El otro día nuestro diputado nacional, bueno, son varios los que tenemos, me refiero en este momento al portavoz José Carlos Mauricio, estábamos en el final de campaña pasada, en el cierre de la campaña, y le estaba haciendo un pequeñito balance a los ciudadanos que estaban escuchando de cómo habían ido las cosas. Y le dije que en nuestra etapa se habían construido 57 de los 74 colegios que tiene el municipio. Y entonces, cuando terminó, dice, te pasaste un poco, pues 57 colegios. Bueno, había contabilizado 57, y esto me llevó a que el día siguiente, justamente el día de reflexión, empezamos a estudiarlo, a ver si realmente me había equivocado, y me he equivocado en dos. Eran 59 en vez de 57, que no tenía contabilizado los dos últimos. Al margen de haber pues hecho reparaciones amplias en algunos de los que se encuentran en la franja esa de los 13 o 14 que estaban.
O sea que lo mejor que le ha sucedido
yo creo que sí.
Ayudar en el sistema educativo a Telde en sí. Y a
sí, que... el que haya tenido la oportunidad de haber colaborado con la superación de ese gran problema, pues yo creo que esa es una compensación que ya nadie nos va a quitar.
Y bueno, existe otra pregunta, casi siempre se pregunta lo mejor y lo peor que le haya sucedido.
Hombre, yo creo que fue difícil una etapa en la que no teníamos recursos económicos para atender todos los problemas a la vez. Era una etapa en la que la guerra del agua era muy más acentuada que ahora, con más agua que ahora, pero era una guerra con menos cuarteles que ahora. Y se nos hacía muy difícil, primero por la especulación que había, en segundo lugar por no disponer de infraestructuras adecuadas para la distribución. Y en esa etapa, pues incluso se nos hacía muy difícil pagar el alumbrado público. Y el Ayuntamiento de Telde, pues yo creo que también con una utilización política partidista, pues tuvo que pasar por el trance que se nos cortara el suministro de energía eléctrica por la UNERCO, en una época en la que con una alta politización de la UNERCO por parte de los que gobernaban en aquella época, hay que recordar que era el Partido Socialista, se quiso estrangular al Ayuntamiento de Telde desde el corte del suministro de energía eléctrica por parte de quien mandaba en la UNERCO, no así con otros ayuntamientos del Partido Socialista, por ejemplo el Puerto de la Cruz, que debía más que el Ayuntamiento de Telde. Y el decirlo ahora, en un momento en el que ya el Partido Socialista pues está casi fuera de todas las áreas de gobierno, no tiene otro sentido más que reflexionar sobre lo que supone la utilización del poder político en contra de los ciudadanos. Eso ha supuesto que el Partido Socialista quedara incluso fuera del consistorio municipal, y que en una etapa como esta, pues el Partido Socialista está representado en el Ayuntamiento de Telde por un solo concejal. El cargo público o el ejercicio de la representación pública, si no se hace correctamente, los ciudadanos pueden pasar factura. Y yo creo que la infrapresencia que tiene el Partido Socialista en Telde es por muchas cosas, entre otras, por el maltrato que recibió en alguna de las etapas en las que tuvo la oportunidad de colaborar con los ciudadanos de Telde y no lo hizo.
¿Qué tal si escuchamos don Aureliano Francisco? O don Francisco Aureliano, ya me he equivocado, ya he puesto un nombre.
Es Aureliano Francisco.
He puesto un nombre al final o al revés. ¿Qué tal si escuchamos un tema musical y luego continuamos un poquito hablando para descansar un poquito la voz también?
Como usted quiera.
Pues dejamos a los oyentes con un tema musical y continuamos aquí en la emisora URL. Sintonizan la emisora Unión de Radioaficionados de Las Palmas en el dial 107.8 y 87.6 de la frecuencia modulada. Hoy estamos aquí hablando con el señor alcalde de la ciudad de Telde. Y estamos haciéndole preguntas como, bueno, ¿se le exige mucho a un señor alcalde?
Bueno, yo creo que es de las cosas que se nos exige. Se nos exige todo, ¿no? Se nos exige, al alcalde se le exige todo. Y yo creo que es normal que se le exija, porque el político está para eso. Un alcalde es una persona que se supone, y el que no lo tenga así de claro, pues preferible que no se presente, se presenta a la elección de alcalde por una clara vocación de servicio a la ciudadanía. Y por tanto es normal que los ciudadanos le exijan. Porque si se presenta es porque considera que hay muchos problemas en el municipio, en su ciudad, por los que él puede ayudar a trabajar para ayudar a resolverlo. Y es normal ese nivel de exigencia que se tiene para los alcaldes.
Bueno, de todos es bien sabido que Telde tiene fama por la belleza, por el entorno tan lindo que lleva. Y hay un dicho muy popular que dice, más vale una imagen que mil palabras. O sea, con dar un recorrido con coche por la ciudad de Telde pueden ver cosas preciosas. ¿De quién fue o en quién confió usted para el diseño y realización de cositas tan lindas como las rotondas, por ejemplo, la cercana a la Casa de la Cultura de Telde, o también la otra cercana que está al Centro Comercial al Campo, que los que somos de aquí, de la ciudad de Las Palmas, cuando vamos a Telde son las más que tenemos que ver y bueno, admirar también?
Pues mire, eso es un proyecto de ciudad que el conjunto de concejales y concejalas que se encuentran en la corporación, pues hemos participado en la elaboración de él. Y desde luego un proyecto de ciudad hay que estar absolutamente prestos a escuchar opiniones de todos, ¿no? Y desde luego sin petulancia, pero de las cosas que posee Telde, entre otras, personas con una sensibilidad especial. Es una ciudad que ha dado muchos hombres para el arte, la cultura, y de las ciudades que más han contribuido a la articulación cultural de Canarias. Y en ese sentido, pues le puedo decir que la fuente de Telde es obra de un escultor teldense, de Bernardino Hernández, profesor de Bellas Artes. Bueno, es una persona que quizás se ha proyectado más por la pintura, pero bueno, es un gran escultor, ha hecho algunas cosas y entre otras hemos confiado en él para hacernos una obra escultórica que a su juicio, yo creo que a juicio de muchos, puede expresar parte de nuestro pasado, del presente y alguna propuesta de lo que debe ser el futuro de la ciudad de Telde. Y estamos hablando de una obra monumental. La de la zona este de Malpequeña, cerca del centro comercial, bueno, ya es una cuestión más de nuestras costumbres populares. Allí lo que hay es algo de cerámica popular, con unas escudillas y la representación de un mantel, probablemente excesivamente amontonadas las escudillas, porque lo que quiere representar es los típicos cuadros de mesón que usted ve por ahí, por los campos, que quedan algunos todavía hechos realmente de los campos, cuando en el medio del cercado se extendió un mantel y se comía después de haber cogido la cosecha. Y quiere representar esto con una cosa que es justamente lo contrario a lo otro, es decir, es una cosa excesivamente costumbrista, ¿no? Pero a la entrada de la ciudad hay una escultura, que es otra cosa distinta a las dos que hemos mencionado, que está hecha pues por Manolo Betancourt, que nadie discute que es el mejor escultor figurativo de Canarias. Y ahora pues tenemos proyectado en uno de los parques de la ciudad una cuestión, un conjunto de esculturas que vamos a llamar las Hespérides, que está hecho por otro escultor distinto, por Máximo Riol. Y por tanto es otro de nuestros valores de nuestra ciudad, y en estos momentos pues estamos proyectando pues encargarles una escultura a Girino, una escultura a Botelo y una escultura a una mujer que no me acuerdo el nombre ahora, valenciana, que es quien quizás mejor nos ha propuesto una escultura para dedicársela a uno de nuestros grandes poetas, a Fernando González. Y en ese sentido, pues hasta Luis Arencibia Betancourt, que es hijo de un insigne pintor teldense, de don José Arencibia. Y quiero decirle que hay un elenco de artistas. Hay una obra escultórica muy linda, muy bonita, de Tony Gallardo. Por tanto, como me preguntó que de quién fue la idea, bueno, la idea es del grupo de gobierno de la corporación municipal en el que yo participo y en la que yo estoy muy entusiasmado y en la que estoy implicado, porque en toda la obra de embellecimiento de la ciudad estoy implicado. Pero no es obra en particular de nadie. Nosotros hemos contado con Tony Benítez Sanabria, que es una persona con una especial sensibilidad para muchas cosas, pero algunas las ha hecho él y otras nos ha buscado él también las personas que las puedan hacer.
Bueno, decía que tiene proyectos también de embellecer diferentes lugares o de dar, digamos, encomendarle trabajos a diferentes escultores. ¿Y tienen ya los lugares donde van a ser ubicados esas esculturas?
Tenemos varios lugares, pero yo creo que, como me escuchaba antes, hay espacios que están adornados con elementos de nuestra arquitectura popular, hay espacios que están adornados pues con algunos utensilios de labranza de nuestra época, hay otros que están pues dedicados a personas significativas de la ciudad. Y ahora, pues, en una ciudad que va avanzando, que es una gran ciudad, que tiene vocación de ser una de las ciudades más modernas de Canarias, pues le queremos introducir elementos escultóricos que pertenezcan ya más a la cultura universal. Bueno, y para ello tenemos varios sitios. Tenemos, dijéramos, en la parte donde se va urdiendo la ciudad vieja con la nueva, entre San Juan y San Gregorio, tenemos ahí grandes espacios. En el ensanche de la ciudad, en torno a Picayos y Arau, en torno al Escaracol, tenemos ahí grandes espacios. Entre San Juan y la Pardilla, pues que se tiene que unir San Juan con San Antonio, pues hay en el ensanche de la ciudad, es decir, lo que es la ciudad actual con lo que será la ciudad moderna, ahí es el lugar preferente. Pero para nosotros, una de las cuestiones que vamos a hacer es dedicarle un monumento a uno de nuestros deportes, que forma parte de los deportes autóctonos, el juego al palo, y para ello escogeremos un gran espacio abierto que es en la zona del Calero Melenara. Tenemos varios lugares escogidos y tenemos todavía una partida que no está agotada, que está denominada como esculturas en espacios abiertos.
O sea, que tiene proyectos de continuar, sí, dejando así de bonita como está la ciudad de Telde. Quizás algunos alcaldes han seguido un poco los pasos de usted para embellecer diferentes lugares de nuestra isla, diferentes municipios. ¿Usted qué opina al respecto?
Mira, es verdad que hemos visto en algunos lugares, pues, como un estímulo para el embellecimiento y hombre, parece que como hemos sido durante algún momento, y yo pido disculpas por la petulancia, hemos sido en algún momento pues referente, pues se nos ha tratado de imitar. Eso es muy bueno, eso ha sido de las cosas más positivas, porque hoy ya vamos a muchos sitios de la isla y ven usted que ha habido una sensibilidad especial en cuanto a las entradas, etcétera. Algunos compañeros o compañeras alcaldes o alcaldesas, pues nos han pedido alguna ayuda y la hemos prestado, pero debo decir también que hay ciudades que se están haciendo nuevas, que se están embelleciendo, que yo no sé si han tenido Entel de algún referente o no, pero yo creo que lo están haciendo total y absolutamente distinto y está muy bien. A mí me parece que está, que es digno de elogio lo que se está haciendo en Santa Lucía, en la ciudad de Santa Lucía de Tirajana. Yo creo que cómo se ha quedado la avenida de Canarias, cómo están haciendo los espacios libres, cómo están haciendo algunas rotondas, cómo están haciendo algunos fuentes, yo creo que eso es algo digno de elogio que merece todo el reconocimiento de todos los gran canarios que pasan por ahí. Y yo creo que cosas como estas nos ayudan a avanzar, porque la isla de Gran Canaria, su actividad económica dominante proviene de la actividad socioturística, de que nos visitan mucha gente a lo largo del año. Y claro, los municipios turísticos aquí es San Bartolomé de Tirajana y Mogán, pero yo creo que la isla tiene que estar completamente adornada, embellecida, muy bien atendida, de tal manera que los que visitan la isla no solo se lleven la impresión agradable del sol y las buenas playas que tenemos, sino que por cualquiera de los rincones que puedan pasear vean lo que eran los patios de nuestras casas antiguas. En las casas de los campos antiguamente, de las cosas más bellas que habían eran los patios, eran cuevas en las laderas, que cuando uno iba por el camino, iba a llegar a la casa, siempre se encontraba antes de llegar a la casa por unos caminos con melindros, con geranios, con periquitos, con distintas flores, que era como la antesala para llegar a la cueva o a la casa. Bueno, pues las diferentes rutas de la isla de Gran Canaria, los diferentes caminos, las carreteras, los márgenes de las mismas, deben estar, a mi juicio, lo más atendidos posible para que los turistas se lleven una buena impresión de la isla de Gran Canaria, que en eso no para parte de nuestro futuro.
Es una de las cosas que he podido apreciar cuando voy a diferentes lugares, como puede ser Santa Brígida. Últimamente está muy bonita, con sí, sus flores, y se le llama la Villa de las Flores, o se la ha llamado desde hace mucho tiempo, pero claro, años atrás llegábamos a Santa Brígida y decíamos, bueno, no sé por qué le llaman Villa de las Flores, porque no tiene muchas, pero ahora está preciosa, o sea que digno de alabar también. Y por ello, quizás es por lo que le he hecho un poco la pregunta esta, pero no solamente Santa Brígida, sino muchos municipios y nuestra ciudad de Las Palmas, que está cambiando muy favorablemente y que está quedando también muy bien y que se están haciendo muchos adelantos como carreteras, circunvalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que hacía muchos años que no se veía que asfaltaran las carreteras como se ha visto este año, por ejemplo. Bueno, ¿y dónde nació el alcalde de Telde?
Pues yo nací en Montaña Alta de Guía, en Fuente Bermeja. Es una fuente que está en la farda de la montaña que le da nombre al lugar, la Montaña Alta de Guía. Y bueno, y ahí estuve viviendo hasta los 8 o 9 años que me fui a la aldea, volví otra vez de la aldea, hasta los 10 o 11 años que tenía cuando nos fuimos a vivir a Telde.
¿Y luego qué hace el alcalde de Telde cuando acaba el día, acaba su trabajo como alcalde?
Bueno, pues el día de trabajo me termina unas veces a las 10, otras veces a las 12, otras veces a las 11, otras veces a las 7 de la tarde. Y generalmente, depende de dónde termine el día, pues hago lo que hacen muchas personas. Pues se va para la casa y comparto el tiempo que me queda con mi familia. Si es que llevo a tiempo de poderlo compartir, la inmensa mayoría de las veces pues ya están descansando. Pero algunas veces también pues me queda tiempo para echar una sanga con los amigos en alguno de los locales de la Asociación de Vecinos de los Barrios, en alguna de las terrazas de verano que hay por ahí por Telde, en el propio casino, en la Sociedad de la Fraternidad, en algún club deportivo, en algún bar, sencillamente. A lo mejor, dependiendo de la característica del bar, pues por la trascienda pues nos vemos los amigos y echamos una sanga, nos tomamos alguna copa. En definitiva, pues en la medida que puedo, pues aprovecho también para compartir algún tiempo de relajo con los amigos.
Nos habla de la sanga y nos hablaba también del juego del palo hace un ratito ya. ¿Qué hobby tiene el señor alcalde de la ciudad de Telde?
Pues yo debo decir que soy una persona que me gusta mucho los deportes, todos los deportes. Le puede parecer extraño, pero si no hay algún acto público que me lo impida, pues los lunes me voy a jugar al fútbol con unos amigos que se denomina el equipo Los Veteranos del Telde. Los veteranos somos unos cuantos y los del Telde son ellos, pues yo en el Telde nunca jugué y nunca tuve cualidades para jugar en el Telde ni en equipos de menor categoría, porque es de las cosas que me ha gustado muchísimo el fútbol, pero es de las cosas que menos se me ha dado. Por tanto, los lunes pues voy a entrenar con ellos y juego algo y eso me sirve para hacer algo de deporte. Soy muy aficionado a los deportes del automovilismo y ya se me reconoce. He participado en algunas ocasiones, desde luego también cuando era más joven que ahora, pero conservo todavía esa afición y en algunas ocasiones pues hacemos alguna excursión, como fue el sábado de la semana, pertenezco al Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Telde y hacemos algunas excursiones por ahí. Y yo dedico bastante tiempo a estas cosillas. Cuando no me lo impide la representación del cargo público. Pero para mí, incluso hasta caminar por la orilla de la playa, pues es una de las cosas que me produce placer, al margen que sea algo necesario para estar en un estado de bienestar armónico. Pero debo decir que me produce satisfacción y lo hago casi todos los días que puedo.
Y ya, solo por curiosidad, una última pregunta. ¿Qué signo zodiacal tiene?
Pues el mío yo creo que es de los que más fácil es de acertar. Yo nací el 4 de julio y por tanto me corresponde el signo de Cáncer.
Cáncer. Pues, ¿qué decirle? Simplemente que muchas gracias por estar aquí, por este tiempo que nos ha dedicado a todos los oyentes de la Unión de Radio Aficionados de Las Palmas. Y felicidades por todo lo que ha hecho y que continúe así, es lo que deseamos.
Pues nada, pues muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Me han posibilitado que a través de este medio pues me pueda comunicar con los ciudadanos en aquellas cosas que puedan representar algo de interés para ellos. Felicitarles a ustedes también por estas instalaciones. Tengo que decir, muy dignas instalaciones, muy bien atendidas, muy bien cuidadas y muy bien tratado que he sido también aquí en esta casa, y desearles toda suerte de éxito en este medio de comunicación que tan buena labor está desarrollando para todas las Islas Canarias.
Muchas gracias por todo. Gracias. Dejamos a los oyentes con un tema musical y continuamos en este magazine llamado Buenos Días, Gran Canaria.